NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos una mañana más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es miércoles 1 de julio, estrenamos mes veraniego, mes vacacional por excelencia para mucha gente, ¿eh? Qué afortunados sois, amigos, los que nos escucháis que estáis de vacaciones. Y volvemos un día más en directo, hoy desde, como siempre, desde Spreaker, donde nos podéis escuchar, la plataforma en la que retransmitimos en directo. Y también estamos en Facebook Live, en nuestra página de Madresfera, y en el canal de YouTube. Y luego subiremos también el vídeo a IGTV, que nos hacemos aquí multicanales. Y por supuesto, hoy vengo acompañada estupendamente y me hace mucha ilusión. Está con nosotros Julia Cañero. Buenos días, Julia, ¿cómo estás?
Buenos días, Mónica, muchas gracias por invitarnos.
Nada, encantada. Ella viene como representante de la plataforma Petra de Maternidades Feministas, ¿verdad? Así que ahora nos vais a contar, sobre todo estas propuestas políticas que nos habéis estado presentando desde vuestras redes sociales, pero lo primero es contarnos un poco en qué consiste esta plataforma y cómo surge, para que la gente que no la conoce, pues sepa un poco a qué se refiere, ¿no? De Petra, ¿qué es eso de Petra?
Bueno, pues Petra surgió en el verano de 2018 a propuesta de Patricia Merino, que tras escribir su libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad, decidió buscar pues a madres que estuviesen dentro del feminismo y que luchasen por otro tipo de maternidad, ¿no? Y por visibilizar la maternidad. Y entonces encontró un pequeño grupo y se creó un grupo de Facebook privado y empezaron a funcionar. Y poco a poco, bastante deprisa, pues yo creo que era como una chispa que muchas de nosotras estábamos esperando, porque empezaron a entrar madres, mi madre y madres, muchas madres feministas que decían, por fin hemos encontrado nuestro espacio, no conocíamos un espacio así. Y porque es verdad que había muchos grupos de crianza, grupos, ¿no?, de relacionados con la infancia, con la maternidad, pero a nivel político no existía ningún espacio, ¿no? A nivel político, a nivel como un espacio feminista, no existía. Entonces, pues, nació Petra, yo entré poco después, entré en septiembre, y desde entonces estamos ahí. Y la verdad es que ha ido creciendo, ahora mismo, pues, de ser un grupo de WhatsApp al principio, ahora mismo estamos en casi todas las comunidades autónomas, tenemos grupos territoriales repartidos por todas las comunidades autónomas y nos organizamos así, a través de, son grupos territoriales y de los grupos territoriales hay enlaces y todas las enlaces tenemos un grupo donde compartimos, pues, todo lo que sucede en nuestros territorios, nuestras inquietudes, nuestras propuestas. Y así funcionamos de una manera un poco más descentralizada, ¿no?
Mira, tenemos a gente en el chat, en Spreaker está Zora Grutuis.
Hola, Zora.
Sí, que dice que nos escucha como puede, que nos escucha como puede en el parque, pero que luego nos escuchará bien en casa. Y en el canal de YouTube tenemos a Raquel Risis que dice, sois magníficas, gracias por dar voz, Madresfera y Petra. Así que mira, tenemos a gente que nos está escuchando en directo, a los cuales mandamos a todas un abrazo enorme y oye, que me encanta poder compartir con vosotros este espacio, porque desde hace tiempo estáis pues ahí montando un follón, sí. Y a mí eso me gusta mucho. Pero a mí la primera pregunta, a ver si se oye bien, porque hay veces que se va un poco la red y no quiero que se nos pierda la conexión, que es súper importante este tema. ¿Cómo definimos las maternidades feministas? Porque, ¿en qué consiste la maternidad feminista?
Sí, bueno, pues la maternidad feminista para nosotras es poder maternar sin precariedad, ¿no? Realmente poder elegir la maternidad, porque hasta ahora es verdad que desde el feminismo se había luchado por la libre elección de la maternidad, por lo que estamos de acuerdo, por supuesto, pero no se había luchado por la experiencia de la maternidad, lo que significa maternar, ¿no? Entonces, es verdad que se ha luchado por el derecho a decidir, pues, la interrupción voluntaria del embarazo, si quieres seguir adelante con tu maternidad, pero no lo que viene después. Y después viene la crianza, que es lo que realmente ha estado totalmente invisibilizado y hemos maternado sin derechos y sin recursos. Entonces, nosotras creemos que como el proceso también procesos sexuales de la mujer, como son el parto, el embarazo, la lactancia materna, la esterilización, el puerperio, creemos que como procesos sexuales de las mujeres se deben defender desde el feminismo y deben estar incluidos dentro del feminismo. Entonces, nosotras, maternidades feministas significa que, por supuesto, las maternidades tienen que ser un aspecto que se defienda desde el feminismo y dotar a la crianza de derechos y recursos, ¿no? No maternar desde la precariedad y desde lo invisible, que es donde ha estado siempre, ¿no? Relegadas al hogar y sin poder, ¿no? Al final, lo único que había en el espacio público era el empleo, era todo desde un punto de vista totalmente patriarcal. Nosotras, la crianza, pues siempre ha estado en el hogar y bien calladita, con pocos derechos, pocos recursos. Y en fin, entonces eso es lo que...
Y de hecho, la maternidad y el feminismo han tenido una relación complicada durante la historia, ¿no? No vamos a hacer aquí el programa dedicado a este tema, pero sí que es verdad que es una relación conflictiva y que genera, pues sus desencuentros, y es difícil encontrar... o parecía difícil encontrar esa posición en la que sentirse una representada, ¿no? Porque decías, este feminismo, no estoy yo ahí, pues soy madre, estoy en casa, no soy feminista, ¿no? Y de hecho, el mundo del feminismo es complejo, porque parece como que a veces expulsa más que integra, ¿no? Es difícil sentirte integrada a veces en este movimiento.
Claro, nosotras, el feminismo, claro, hay un feminismo hegemónico que sí ha sido más tradicionalmente antimaternalista. Se puede entender, si viene de una generación, porque es verdad que nuestra madre, nuestra abuela, pues se vieron obligadas, primero obligadas a ser madres, nadie les preguntaba si querían ser o no querían ser. Y después también un tipo de maternidad pues de ángel del hogar, ¿no? Donde se mezclaba además con todas las concesiones sobre qué debería ser el ser mujer, ¿no? Pero es verdad que una vez que las maternidades son elegidas, esa concesión debería cambiar y el feminismo también debería avanzar en el tiempo y darse cuenta de que las maternidades ahora son diferentes. Entonces, nosotras creemos que ahora mismo no tiene sentido ser antimaternalista. O sea, en un pasado se podría entender, pero ahora mismo no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, un feminismo que no incluya a las madres es un feminismo excluyente. Y eso lo hemos visto también, por ejemplo, en la redacción de ciertas leyes, ¿no? Como los permisos iguales e intransferibles, que nosotros hemos visto también que se ha puesto como medida feminista, pero sin embargo no creemos que sea feminismo darle más derecho a los varones y además con mejores empleos, ¿no? Porque al final es a quien beneficia estos permisos.
Ahí entramos en uno de vuestros argumentos y vuestras reclamaciones de base, ¿no? Yo creo que con la que nacéis, básicamente, ¿no? Con la reclamación de estos permisos intransferibles, ¿verdad? Explícanos cómo surge... Explícanos
sí.
Por qué.
Sí, nuestro nombre... Sí. Te he cortado, Mónica.
No, que no.
Bueno, sé. Nosotras en principio hablamos las dos a la vez. Que nosotras en principio nuestro nombre, de hecho, Petra Maternidades Feministas, Petra Permisos Transferibles, ¿no? Ahora mismo es una de nuestras propuestas, tenemos bastantes más, pero fue nuestra principal propuesta y por lo que surgió la primera plataforma y ahora pues ya somos asociación, ¿no? Pero como plataforma, es verdad que surgimos como respuesta a esos permisos iguales e intransferibles que considerábamos que no eran una medida feminista. Primero, creíamos que no daba respuesta a la demanda histórica de las madres, que llevamos exigiendo un permiso más amplio de maternidad, el que está intacto, que permanece igual desde 1989, que es una barbaridad. O sea, no se ha ampliado absolutamente nada.
Es increíble.
Y está increíble. Y los grupos de crianza, los grupos de apoyo a la lactancia, vienen demandando esa ampliación, sobre todo, hombre, desde los grupos de apoyo a la lactancia, pues que defendemos la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, como decir la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales y nacionales. Y bueno, los expertos, las expertas, y da igual quien lo defienda, las propias madres, ¿no?, que desean dar el pecho más allá incluso de los 6 meses, vemos que es muy difícil con un permiso tan pequeño, ¿no?, que no cubre ni las necesidades de esterogestación de las criaturas. Entonces, ni a veces la recuperación de las madres, porque hay partos que han sido muy difíciles y no... Entonces, nosotras creemos que la solución para eso, primero, es un permiso amplio, un permiso mucho más amplio como hay en otros países europeos y además que su mayor parte sea transferible. Es decir, que haya una parte para la madre, otra parte para el segundo o segunda progenitor en el caso de que lo haya, porque no siempre la hay. Y después, pues, una parte transferible que se reparta entre ambos como deseen. Es decir, siendo personas adultas que saben cuál es su situación familiar y que desean ejercer la maternidad o la crianza de una forma concreta. Entonces, nosotras creemos que esa es la forma también de dar derechos y recursos a la crianza, ¿no? Y no esa ley tan encorsetada y paternalista, que al final nos dice lo que tenemos que hacer.
Sí, y que además desde lo que debería ser sería mirar por el bien del menor, ¿no? Y por saber, por atender las necesidades reales del bebé y de lo que necesita, ¿no? Y desde luego eso pasa por ampliar, claro, en primer lugar la baja maternal. O sea, es que claro, debería estar en primer lugar en todas partes como reclamación, como reivindicación, mínimo 6 meses. Yo no entiendo cómo seguimos aguantando estas bajas que tenemos, que nos discriminan, que nos hacen sentirnos más culpables, que nos hacen sentirnos peores personas, peores trabajadoras, peores madres, peores personas, todo. Y seguimos ahí acatando. No pasa nada, ¿no? Y se celebra, y yo celebro muy bien que se amplíe la baja paternal, pero lo primero que se debería ampliar es la baja maternal.
Claro, además, si se hace como nosotras decimos, nosotras no podrían decir, no es que queréis quitarle el permiso a los padres, que nos lo han dicho, madre mía. Yeah. No, nosotras apostamos por unos permisos transferibles. O sea, la familia es la que decide, o sea, si una madre quiere volver al empleo a las 16 semanas porque quiera, es posible con estos permisos. Entonces, pero déjenos que seamos personas adultas y que digamos, ¿no? Y además también, bueno, o sea, aparte de que 16 semanas no son nada, la mayoría de madres, yo estoy en un grupo de apoyo a la estancia materna, escucho testimonios de madres y es muy difícil. Si bien es verdad que hay madres que desean salir al espacio público, que ese es otro problema, pero el problema no es la maternidad, el problema no es la crianza, el problema es cómo está la crianza en la sociedad y la maternidad en la sociedad. Entonces muchas madres se sienten tan solas criando que desean salir al espacio público, y a veces el espacio público solo es el empleo. Pero no significa que estén deseando dejar a su criatura. La mayoría lo pasan muy mal. Y además, si están dando el pecho, pues tienen que estar sacándose leche, si quieren continuar con la lactancia, ¿no?, sacándose leche para que se la dé el padre en la casa. O sea, cosa que es totalmente absurda. Y nos olvidamos además de ese vínculo, que la maternidad y la paternidad son diferentes. Y no pasa nada, porque la corresponsabilidad se puede ejercer hasta los 18 años. Entonces, no tiene sentido que se quiera ejercer justo en los primeros meses del bebé, ¿no? No tiene ningún sentido. Los primeros meses del bebé, está claro que la principal figura de apego es la madre, y poco a poco las criaturas pues van ampliando su círculo y el padre entra como una, o el padre o la madre, o nadie, porque a lo mejor, o una abuela, si eres familia monomarental, que también hay que tener en cuenta las familias monomarentales, pues entraría como segunda figura de apego y estaría ahí el resto de la crianza. Pero no tenemos por qué obligar, ¿no? No se puede obligar a cuidar, no se puede obligar a criar, que es un poco lo que quieren los permisos iguales e intransferibles, que además quieren obligar, pero sin obligar, porque no son obligatorios. La gente se confunde, intransferible no es obligatorio. Es decir, es intransferible, pero si el padre o la segunda figura de apego no quiere cogerse esos permisos, no se los coge y entonces se pierden porque no son transferibles.
¿Y el que
pero
pierde?
No son obligatorios.
Claro, y el que pierde es el bebé.
El que pierdes el bebé que tiene menos tiempo de permiso. Como con las familias monomarentales, que como solo hay una persona, solo tiene un permiso. Como son intransferibles, son un permiso para cada persona, ¿no? Y las familias monomarentales solo tienen un permiso, con lo cual los bebés de familias monomarentales tienen la mitad del tiempo. O sea, no puede haber bebés de segunda. Todos los bebés deberían tener los mismos derechos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ahí tenemos un problema también.
Sí, mira, tenemos en el canal de YouTube está tenemos a precisamente la plataforma, el perfil de Petra, que dice: nos encanta estar aquí, gracias compañera Julia por ser altavoz de muchas madres. Me da pena porque la conexión va a raticos, así de vez en cuando falla, Julia, y pero bueno, vendréis más, no te preocupes. Vamos a ir repasando vamos a ir repasando estas propuestas políticas que habéis empezado a publicar y que bueno, que me parece que muy interesantes y que por eso quería que vinieseis también, ¿no? Para ir comentando en qué consiste y cómo que os lanzáis a hacer estas propuestas políticas.
Claro, bueno, nosotras hace tiempo que queríamos lanzar más propuestas políticas aparte de los permisos. Y es verdad que bueno, en el confinamiento y en esta crisis de cuidado se ha hecho más necesario que nunca lanzar este tipo de propuestas, ¿no? Era necesario cuando hemos visto cómo se, principalmente dos cosas, cómo se ha tratado a la infancia en esta crisis, cómo no se han tenido en cuenta la necesidad de la infancia y a la hora de legislar ha sido otra vez otra de la gran olvidada. Y por otro lado, también pues la crisis de cuidados que ya viene manifestando el feminismo de hace mucho tiempo, pero que no se le ha dado ninguna respuesta y hemos visto cómo estando confinados, es decir, hemos estado en casa, el padre, la madre, toda la familia hemos estado en casa y sin embargo las mujeres hemos sido las que más sobrecargadas hemos estado teletrabajando con la criatura, con la casa, que al final hemos visto que incluso en situación de supuesta igualdad, donde todas estábamos encerradas dentro de casa, hemos sido las mujeres las que seguimos estando sobrecargadas. Es decir, la crisis de cuidados es importante, ¿no? Y entonces Petra, pues a partir de ahí decidimos sacar una serie de propuestas que ya veníamos viendo hace tiempo, que no son exclusivamente para ahora, es decir, son propuestas que deberían tener en cuenta una sociedad que ponga la vida en el centro, cualquier sociedad, ¿no? Y no exclusivamente ahora durante esta crisis sanitaria, ni la nueva normalidad, ¿no? Esto debería ser la normalidad siempre, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieres que digamos pasemos a decir alguna de las propuestas.
Sí, solo apuntar. Uy, me oigo. Solo apuntar que una de las cuestiones que a mí más me ha hecho gracia, entre comillas, era el tema de ver en este reparto de roles que se ha dado durante la pandemia, era el tema de los supermercados y cómo quien salía a hacer la compra, cómo se han llenado los supermercados de hombres haciendo la compra.
De hombres,
que
sí.
Aclaramos, sabemos que hay muchos hombres que van a hacer la compra, sabemos que hay mucha gente que está perfectamente repartido, pero la realidad es que...
Era el espacio público, era la vuelta al espacio público otra vez, era los supermercados.
Hombre, vamos, es que además los hemos visto todos, a los hombres que no habían pisado el mercado y hablando por el pinganillo con la mujer, preguntándole qué es lo que compraba, que sí, que sabemos que muchas veces ha sido pactado, que era más cómodo quizás para quien se quedaba en casa o para quien salía y tal, pero la realidad es que el espacio... Que quien ha salido de repente ha sido los hombres, cuando en otras ocasiones no ha sido así. Y a mí me parecía muy significativo. Mucho.
Sí. Totalmente.
Muchísimo.
Totalmente. Y con las tareas igual, o sea, con que hemos estado de maestras y la mayoría hemos sido las madres. En los grupos de WhatsApp del cole, las madres, es decir... Hablamos a lo mejor de corresponsabilidad en la crianza temprana, que es justo cuando la madre es más importante, nos olvidamos del resto de la corresponsabilidad, que ya cuando tenemos niños y niñas más grandes, tu pareja puede hacer el mismo papel que tú. Entonces, ahí no tiene sentido, no se nota la falta de educación, que todavía estamos muy lejos de eso.
Sí, Sí, y que además la figura de la mujer y la madre ha sido una, vamos, junto a la infancia, otra a la infancia, y bueno, y por no hablar de nuestros mayores, ha sido de los grandes perjudicados, es decir, los que han tenido un retroceso en sus en el avance que se podía estar consiguiendo, ¿no? Poquito a poquito, pero las que se están quedando en casa, las que están renunciando a sus jornadas, las que están teletrabajando para cuidar a sus hijos que no han tenido colegio, en su gran mayoría han sido las mujeres. No. Y no lo digo yo, que está demostrado.
Sí, 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 sí. Además, nosotras realmente por eso creemos que es importante dotar de derechos y recursos a la crianza, porque creemos que al final las madres elegimos y nos vemos obligadas a elegir. Y elijamos lo que elijamos, nos vamos a sentir siempre culpables, ¿no? Que es otra cosa que tenemos que desterrar de la maternidad, ¿no? La culpa.
Sí.
Pero es verdad que cuanto menos recursos tengamos, más fácil es sentirse culpable, ¿no? Porque claro, tenemos menos posibilidad de elección. Entonces, claro, hay muchas madres que se ven obligadas a elegir. Muchas madres que, por ejemplo, dicen, no, es que los permisos se los tienen que coger los hombres porque así hay igualdad en el empleo. Pero se olvidan de que las madres, como muchas queremos, deseamos maternar más tiempo, al final cogeremos excedencia, cogeremos reducciones de jornada, cogeremos, es decir, nos ausentaremos más del empleo por desear maternar. Si esos derechos ya los tuviésemos en forma de permiso o de prestaciones, otro tipo de, pues no tendríamos que renunciar, no tendríamos que coger una excedencia sin remunerar, perdiendo así, aparte de en muchas ocasiones, nuestro empleo, incluso, pues nuestra capacidad de autoabastecernos.
Claro, claro.
Entonces, claro.
Y que las excedencias también se pueden pedir, se las pueden pedir ellos.
Y sin embargo no se las piden. Es decir, no hace gracia que sí se les dé un permiso remunerado al 100%, eso es fantástico, pero que las excedencias se las cojan en, pues creo que eran más del 80% las mujeres, ¿no? En las madres. Entonces, ha habido ya, o sea, hay reducciones de jornada y excedencias, hay medidas que se pueden coger los padres. Pero no, tiene que ser un permiso remunerado al 100%, porque eso sí es bueno, ¿no? Entonces.
Sí, sí. Que insistimos, que nos parece fenomenal, pero que se pueda compartir con la madre. Es decir, que se pueda elegir en familia. Yo, es que ahí también, pero es que estoy muy de acuerdo. Es decir, es una cuestión que tiene que decir la familia, que discrimina, pero es que ahora ya se puede elegir también y no se está eligiendo. Y se quiere obligar a los padres porque si no es la única medida en la que va a avanzar la sociedad. No lo sé.
Además que los padres realmente corresponsables, bueno, son las que tenemos parejas corresponsables, quieren, no quieren, o sea, ven como incluso una usurpación de nuestras maternidades, el quitarnos el tiempo de permiso, ¿no? Ellas dicen, yo voy a ser corresponsable y yo voy a estar con mi criatura de todas maneras, no necesito un permiso, por supuesto, si tengo un permiso amplio, que debería ser amplio en general, ¿no? Pero si tengo un permiso amplio, pues puedo estar más tiempo y además no solamente con mi bebé, sino sosteniendo pues, el hogar. Porque mientras tú estás con tu bebé, hace falta que alguien sostenga el hogar, ¿no? Que haga la comida, que friegue, que en fin, eso es necesario. Entonces, por supuesto, pero es verdad que nosotros pues necesitamos ese tiempo. Ese tiempo lo necesitamos para todo.
Sí.
Y los padres corresponsables lo saben.
Claro, claro, y lo aprovechan. Y hay mujeres que prefieren volver a trabajar enseguida y pueden hacerlo. Es decir, con esto no se pide que la mujer se quede en casa. No es un retroceso, no se quiere quitar derechos a las mujeres en absoluto, ¿no? Simplemente que las mujeres que lo desean tengan ese derecho a hacerlo el tiempo que se debería tener, es decir, el tiempo necesario, el tiempo que realmente lleva la crianza, el tiempo que se tarda en recuperarse físicamente, emocionalmente, ese niño que sea el protagonista, ese niño, esa niña, en fin. Vamos a seguir con las medidas, si quieres, porque con esta ya nos daría para una hora de programa.
Sí, además esta es una de nuestras medidas, seguimos teniéndola por supuesto, pero es verdad que hemos incluido más, bueno, hay una que ya también desde hace tiempo la venimos planteando casi desde el principio, que es la prestación universal por hijo a cargo, por menor a cargo, que sí se tiene en otros países europeos también, además como medida importante. En nuestro caso tenemos una prestación, pero no es universal y aparte es una cuantía ridícula. Entonces, Y además pueden acceder muy pocas personas a esto, muy pocas familias, o sea, familias que realmente tienen una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces, claro, realmente no soluciona el problema de la crianza sin recursos, ¿no? Soluciona una pequeña parte, bueno, esta ni siquiera eso, porque la cuantía es ridícula, pero nosotras creemos que una prestación universal por menor a cargo, haya que muchas familias, que además sabemos que las familias con menores son las que más están en riesgo de pobreza, ¿no? De exclusión social. Y dando recursos a estas familias, haremos que la tasa de pobreza infantil disminuya bastante. Entonces, en otros países, o sea, no lo estamos inventando nada nuevo, que muchas personas nos dicen, bueno, es que vosotras queráis todo. Y digo, no, es que realmente todo lo estamos viendo en otros países, ¿no? Hay países europeos donde el presupuesto en infancia es muy alto, sin embargo, aquí el presupuesto en infancia es una miseria. Entonces, depende dónde se ponga el foco. Nosotras creemos que una sociedad realmente que ponga la vida en el centro, una sociedad feminista, tiene que estar por la infancia, que al fin y al cabo son el futuro de la sociedad y cómo esté la infancia es el reflejo de cómo está la sociedad. Uh-huh. Entonces, creemos que es imprescindible ese tipo de prestaciones.
Me encanta el argumento.
Que se centren en la infancia.
Me encanta el argumento este de vosotras lo queréis todo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por favor, ¿cómo pedís esas cosas? Ahí los derechos universales, por favor. ¡Qué egoístas! ¡Qué ambiciosas! Venga, seguimos con más propuestas.
Seguimos. Bueno, pues voy a verlas para que vaya un poquillo por otro.
Sí.
Bueno, los permisos ya hemos hablado.
Sí, los permisos sí. Por nacimiento.
Y además de los permisos, nosotras pues hemos visto también, bueno, sobre todo ahora que tenemos los permisos igual intransferibles, que hacen hincapié en la igualdad. Pero nosotras pensamos, vamos a ver, salimos de un embarazo, de un parto, estamos con la lactancia materna, las que estemos, es decir, no somos iguales. Entonces, de hecho, por lo menos pedimos un permiso de recuperación. O sea, cualquier intervención, no estamos diciendo que el parto sea una enfermedad, pero sí es verdad que pasas por una serie de procesos que necesitan recuperación. Entonces, cualquier proceso que se den, incluso si ya no es cesárea, ¿no? Cualquier operación tiene luego unos días un tiempo de descanso, ¿no? Sin embargo, una cesárea, pues empiezas directamente con el permiso de maternidad, como si nada hubiese pasado por tu cuerpo. Entonces, nos parece que es necesario que se tenga en cuenta pues, un tiempo, un permiso que sea exclusivo para esos procesos, ¿no? Para procesos de embarazo, parto, lactancia, un permiso de recuperación que sea exclusivamente de las personas que necesitan esa recuperación, lógicamente.
Sí, sí, además que sabemos que hay partos y partos y hay personas que realmente claro. Necesitan un tiempo y cuidados ellas mismas, ¿no? Detrás ese parto. Y cómo van a atender al bebé de la mejor manera si ellas mismas no se pueden dedicar esos cuidados, ¿sabes? Que me parece una situación invisible absolutamente. Claro. Ya en el momento en el que sales del hospital, allá te las apañes. Y bueno, y ahora fíjate la gente que ha dado a luz, las mujeres que han dado a luz en durante la pandemia, que ni siquiera han tenido han tenido revisiones. Hay muchas que ni siquiera han podido ver a las matronas para sus revisiones del parto, ¿eh? O sea, sí. Tremendo.
Claro, claro. Además, por ejemplo, desde los grupos de apoyo a la estancia materna, lo vemos también como parece que das a luz y ya está todo el trabajo hecho, ¿no? En muchas ocasiones la falta, sobre todo, la falta de información y la falta de ayuda, de asesoramiento, pues algunas lactancias son bastante difíciles, ¿no? Entonces, eso requiere, muchas madres dicen, ahora que por fin me iba bien en la lactancia, me tengo que incorporar al empleo. Dice, porque es verdad, su lactancia, hay lactancias que son muy fáciles, pero hay lactancias que son más difíciles, sobre todo por eso, por la falta de asesoramiento previo, ¿no? Previo al parto. Y en el momento del nacimiento también. Entonces, hay madres que de verdad lo pasan mal, porque a lo mejor el parto no ha sido como esperaban, la lactancia no ha sido como esperaba, y de repente, cuando ya empieza a notar que te estás recuperando, tienes que dejar a tu bebé. Entonces, no nos dan tregua.
Es sí, va, venga, seguimos con la lista porque tenemos un montón y no nos va a dar tiempo, si no. Especial protección para familias monomarentales.
Bueno, eso ya lo venimos diciendo, que las familias monomarentales, aparte de estar totalmente excluidas en esta ley de permiso igual e intransferible, que además las asociaciones de familias monoparentales lo vienen demandando y nosotras también lo demandamos porque creemos además que una mujer, normalmente digo mujer porque son mayoría mujeres, es decir, decimos monoparentales porque la mayoría son mujeres y para visibilizar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, una mujer con una criatura o con dos criaturas que muchas veces, sobre todo hemos visto en esta pandemia, que han estado sin redes de apoyo alrededor, ¿no? Que menos que necesitar y que son, normalmente son las únicas sustentadoras de su familia. Entonces, tienen que ser las sustentadoras de la familia y aparte las que están maternando, ¿no? Entonces, si no existen ayudas a esa familia, el riesgo de pobreza, como ya está siendo, es muy, muy elevado. Es muy elevado. Y es muy triste que dejemos desamparadas a estas familias.
Tuvimos aquí en el programa a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Monoparentales.
Monoparentales. A la FAMS.
Sí, y es terrible. Los trabajos precarios, precisamente, en esta pandemia han sido grandes olvidadas, grandes perjudicadas, sí. Precisamente además eran de esos trabajos esenciales que no podían dejar de trabajar, en muchas ocasiones súper, muy precarios, no se podían hacer el teletrabajo, no podían teletrabajar desde casa, no podían limpiar desde casa, y esto es así, y encima con los niños solos, sin apoyo, sin recursos, con todo lo que implica para los niños, que al final son los grandes perjudicados también, o sea, terrible.
Claro. Además el apoyo que solía ser la abuela, porque al final era la abuela, en este caso era un colectivo de riesgo. Entonces, pues claro, muchas familias no han querido dejar a su hijo y a su hija con los abuelos.
Claro.
Y al final, ¿qué ha pasado? Pues en estas familias monoparentales, que su principal apoyo es esa red familiar, no han tenido esa red familiar. Y de repente se han visto totalmente solas. Incluso juzgadas cuando salían con su hijo o su hija a la calle, que es otro tema, ¿no?
Sí.
Y encima, pues, muchas han sido juzgadas por tener que salir cuando es evidente que no les quedaba otra.
Claro.
Pero sí.
Siguiente propuesta, que ya nos lo has comentado, el permiso para la recuperación. Claro. Siguiente que veo, estoy aquí repasando vuestro listado, es revisar los criterios para favorecer el paso de las mujeres embarazadas y madres lactantes a la situación de suspensión de contrato por riesgo para el embarazo y la lactancia, con reserva del puesto de trabajo.
Sí, realmente, bueno, el riesgo de lactancia y riesgo de embarazo, a muchas madres pueden acceder a, bueno, muchas madres, cada vez menos madres, pero es verdad que es una situación, sobre todo prestando especial atención al primer trimestre, que no se presta, o sea, el primer trimestre del embarazo es el más vulnerable, sin embargo, el riesgo de embarazo se suele dar al final, incluso hay madres que le dan cuando ya está, que le falta dar a luz en el trabajo. Entonces, me parece que realmente no nos estamos dando cuenta de que la protección del embarazo está protegiendo a la futura criatura. Que una madre con estrés es una madre que está transmitiendo también ese estrés a su criatura. Que no siempre son productos químicos, o sea, que el riesgo es mayor, ¿no? El embarazo necesita tranquilidad y sobre todo eso en el primer trimestre, que es cuando se está formando. Y no se le da valor a esa parte. Y luego también el riesgo de lactancia, lo mismo, ¿no? Se suele relacionar simplemente con productos químicos, pero a lo mejor no se relaciona con un tiempo que una madre está separada de su bebé. Si una madre está mucho tiempo separada de su bebé, es un riesgo para la lactancia, no para la continuidad de la lactancia. De hecho, muchas madres deciden abandonar la lactancia por eso. Entonces, creemos que esos criterios se deberían ampliar para que más madres puedan acceder a ese tipo de suspensión de contrato, ¿no? Pagado.
Sí, además el tema de las bajas durante el embarazo también da para otro programa, ¿eh?
Claro, porque luego te encuentras con que la mutua dice no, y entonces al final las madres desesperadas acaban cogiéndose una baja común, aunque no estén enfermas, porque el embarazo no es una enfermedad. ¿Qué pasa? Que con estas bajas reduces tu ingreso. Y luego el permiso de maternidad, pues también es menor. Entonces, claro, está todo muy bien pensado para reducir nuestro ingreso. Y
claro, luego, que ¿por qué no tenemos hijos? No, no, es que no se tienen hijos, ¿no? Es que está todo muy en contra, señores. De verdad, ¿eh?
Todo.
Es decir, esto no se cuenta mucho, pero es verdad, desde que te quedas embarazada, que te quedas súper contenta y, ¡ay, qué bien, qué alegría! En general, a veces no. Pero son todos problemas, son todo peros, y el tema de la baja es que da, o sea, lo que tienen que vivir muchas mujeres a la hora de pedir, de que les dejen pedirse una baja, porque no se las quieren dar tampoco. No, hay muchos médicos que no quieren darles esas bajas de embarazo. O sea, es que lo sabemos,
sí,
lo hemos
cuesta mucho trabajo, y si es verdad que al final, bueno, tú dices que tengo ciática, tengo tal, y te dan una baja, pero una baja por enfermedad común. Claro. Y el embarazo no es una enfermedad común. Claro. No lo es.
Y además, una a lo mejor sí que tienes la ciática, te tienes que quedar en casa porque efectivamente no te puedes mover, pero tienes que ir todas las semanas a pasar revista con tu doctora, tu doctor, sí, para demostrar que efectivamente lo que te pasa es que te duele la espalda. Y no... algo que yo, de verdad, o sea, me resulta incomprensible. No puedo entender cómo se utiliza esa actitud paternalista, se infantiliza a la madre hasta ese punto, que te tengo que controlar a ver si es verdad que te está doliendo la espalda, que me estás engañando, sí, ¿no?
Totalmente, totalmente.
En fin, es que este tema me calienta muchísimo. Es que, de verdad, hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Esto es así. O sea, cuando no te ha pasado y no has escuchado los testimonios de otras madres, no te das cuenta de lo que se vive y de la actitud que se tiene en general hacia las embarazadas y hacia las madres.
Ese es un problema también, que yo creo que como algo tan experiencial, de hecho también pasa con el feminismo, ¿no? Que nosotras, yo por ejemplo, como feminista anterior a la maternidad, porque hay muchas que se han vuelto feministas después sí, de ser madres, ¿no? Además, feminista y guerrera, y después de ser madre. Pero es verdad que yo, por ejemplo, que era feminista antes, tenía una idea completamente diferente de lo que es la crianza, la maternidad, la infancia, y decía, a mí no me va a afectar. Y yo, por favor, voy a seguir con mi vida profesional como una guerrera, yo no, a mí no me va a afectar esto de la crianza. Y de repente, no solo tienes que callarte, sino que tienes que pedir perdón a muchas personas por opiniones que has dicho que ahora las comprendes, ¿no? Y eso es importante, ¿no? A veces ese aspecto experiencial que te deja que no sabes ni qué pensar, ¿no? Y es una experiencia muy, muy fuerte.
Sí.
Y te das cuenta entonces de cómo pasas, a lo mejor, incluso cuando tenemos empleo así, cómo pasas de ser alguien, de repente pasas a ser nadie, ¿no? De repente estás completamente invisible y no eres nadie para la sociedad. Y dices, madre mía, ¿qué me ha pasado?
Eres la mami la mami de alguien.
Claro, eres madre, pero además tampoco eso tiene un valor, porque para mí decir ser madre debería tener un valor. Pero sin embargo, sí soy madre. Ay, es que estás trabajando, perdona. Yo realmente veo poco trabajo ese. O sea, hago más cosas, pero bueno, quizás el que más tiempo me ocupa es este.
Sí.
Otra cosa es que no esté remunerado, pero el que más tiempo me ocupa y el que más trabajo, quizás mi trabajo fuera de hogar sea mucho menos complicado.
Sí, es verdad que yo creo que la maternidad cambia, te da la vuelta, te remueve tantas cosas por dentro, y el tema del feminismo también está muy relacionado y te implica recolocar tus creencias y tus convicciones, tus ideales y tus principios. Y pasa mucho, ¿no? Que con la maternidad de repente redescubres conceptos y te redescubres a ti misma y te das cuenta de que hasta ahora habías aceptado ciertas cosas y ciertas actitudes, y lo que tú dices, no, yo no voy a dejar de trabajar, o sea, lo primero, mi carrera, y es lógico que pensemos así porque se nos ha educado así, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta de lo que implica maternar, te despiertan una serie de sentimientos ahí pero pero es verdad que pasa mucho, ¿no? Y hay que hay que reivindicarlo muchísimo, y sobre todo cuando ves con tus hijos, dices, madre mía, yo quiero que ellos crezcan tanto mis hijos como mis hijas, ¿no? Ambos crezcan con un mundo diferente y que se conciba la crianza, la maternidad, de una manera mucho más justa.
Claro. Además que si realmente se diesen tiempo, un tiempo para la crianza temprana, un tiempo alejado de otro, del empleo, un tiempo realmente para la crianza, pero que no perdiese, o sea, que muchas madres tienen que abandonar su empleo y luego les cuesta mucho volver a incorporarse. Claro. Es decir, un tiempo real que a ti te permita estar un tiempo centrada en eso, pero que luego puedas volver. Que lo que pasa en otros países europeos, hay mucha más igualdad en el empleo, pero porque realmente esa garantía de derechos hace que las madres puedan volver luego con tranquilidad a su empleo, ¿no? Y no los pierdan. Entonces, claro, ahora nosotras, es verdad que con los empleos precarios, que la mayoría pues tenemos empleos precarios y es muy difícil porque al final pues muchas acaban fuera del empleo, otras deciden pues que no merece la pena si las van a hacer elegir, si van a tener que estar trabajando todo el día sin ver a sus criaturas, para eso no han tenido hijos o hijas, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, es verdad que te están obligando de alguna forma, ¿no? Es una pena. Es una pena. Y la única medida que se propone hasta ahora ha sido la externalización, ¿no? Pues tenéis guardería estupenda donde podéis dejar a vuestras criaturas desde las 16 semanas. Y no decimos, vamos a ver, en otros países de Europa se echan las manos a la cabeza, 16 semanas y es un bebé si tiene que estar con su madre y a nosotros nos parece tan normal. Entonces, está bien que haya esa posibilidad para las familias que quieren, pero es necesario que las familias que quieren maternar tengan la posibilidad de maternar en el hogar, ¿no?
Qué temazo lo de las guarderías también, ¿ves? Es que está todo, es un campo minado esto.
Sí, totalmente. Es difícil. Y además es una medida, es por la que se apuesta, ¿no? También, es por la que se apuesta.
Claro, de 0 a 3 ya. O sea, todo desde cero, desde que nacen. O sea, ya se está buscando... que no cubrir ese tiempo para que tú puedas salir a trabajar, a producir, a volver a ser útil, a volver a contar para la sociedad.
Claro,
duele oírlo.
Claro, porque sí. Tú pares, dejas a tu bebé, lo aparcas directamente y volver a ser útil para la sociedad, ¿no? Para que el capitalismo no se resienta. Claro. Entonces, realmente no tiene sentido, ¿no? ¿En qué estamos pensando? Y además es también muy triste que a veces estas medidas provengan de grupos políticos que deberían defender lo contrario. Pero bueno, en fin, yo creo que también es un mal asesoramiento, una mala información también, y a lo mejor también un poco más de preguntas. Yo creo que es imprescindible. No se han hecho estudios de opinión serios a las madres. No se les ha preguntado a las madres qué quieren. Si realmente se lo hubiese preguntado, las leyes yo creo que cambiarían bastante. Pero no se tiene en cuenta.
Claro, ese es el temazo de fondo, ¿no? De que se legisla con qué criterio. Y ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo. ¿Cómo se está legislando? ¿Qué medidas son las que se están poniendo en marcha para recuperar qué? Para recuperar la economía. Ahora está primando la economía. Vale que son unas circunstancias excepcionales y no vamos a extrapolarlo así a todo el resto del tiempo. Pero sabemos que la economía manda siempre. Sí. Siempre. El capitalismo es lo que prima y las medidas se toman en función a los intereses económicos. Y cuando en realidad el hecho de proteger la crianza, la maternidad, redundaría en el beneficio económico de la sociedad si lo hiciesen consecuentemente, si lo hiciesen bien, si protegiesen realmente a las madres, ¿no? y al bebé y a la infancia. Pero, dices, llamarlos a aparcaniños queda feo.
Claro que sí, claro. No, y además sería una sociedad mucho más sana,
¿verdad?
Porque sabemos lo importante que es la salud mental y la salud emocional de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, es una sociedad mucho más sana si no se produce esa ruptura, que es una ruptura muy grande, es un desapego muy grande de su primera figura de apego y del espacio donde las criaturas se sienten seguras, ¿no? Entonces, es muy difícil y, por supuesto, eso tiene consecuencias que no las vemos porque, otra vez más, los niños y las niñas parece que, no, es que son muy... La resiliencia, no, perdona, la resiliencia... pueden tener mucha capacidad de resiliencia, pero no nos basemos en eso para hacer barbaridades, como se ha hecho también en esta en esta crisis, ¿no? No, tenemos que centrarnos, somos un colectivo vulnerable y como colectivo vulnerable tenemos que ver qué les pasa y si no somos capaces de ver qué les pasa, por lo menos hablemos con expertos y expertas en infancia e incluso con las propias familias que son las que realmente saben lo que necesitan, ¿no? Y no se hace. Tenemos todavía la perspectiva totalmente adultocéntrica donde todo está pensado para, ¿no?, para personas adultas.
Sí, mira, en el grupo de YouTube están encendidas. En el canal de YouTube tenemos a Marta Sobrino que habla de las escuelas infantiles. Y dice, llamarlas sí, aparcaniños queda feo y te lo venden como que les viene fenomenal para que se inmunicen y socialicen. Efectivamente, y es una barbaridad absoluta. Por no hablar, dice Raquel Risis, del trabajo gratis que las mujeres y madres regalamos al sistema productivo. Un 40% del PIB es trabajo doméstico y reproductivo gratis. Y Bego, de una mamá con Crohn, dice, en este país es un privilegio ser una madre pensionista. Qué pena. Es verdad.
Sí, es una pena.
Totalmente.
Sí, además es una pena que no se tenga en cuenta como que realmente sea... que no se tenga en cuenta como derecho. Es decir, no se valora una prestación. Nosotras que dices que vosotras queréis criar y que tipo os paguen. ¿No?
Que lo paguen
todo. Nosotras estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy importante, es el más importante de la sociedad. Entonces, qué menos que hacerlo sin precariedad, qué menos que haya prestaciones para eso, que hay prestaciones para muchísimas cosas. Que menos que haya prestaciones para que la crianza sea digna y que menos que haya también más medidas, por supuesto, más medidas que hagan que el empleo se adapte a la vida y no al revés, como otra de nuestras medidas, ¿no? Que también es la reducción de la jornada laboral para toda la sociedad. Nosotras creemos que realmente toda la sociedad tiene que poder no centrarse en el empleo. O sea, que el empleo es una parte de tu vida, pero tu vida es más, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo antes, el tiempo libre, ¿qué es? ¿Eso qué es? No. Y más cuando eres madre, ¿no? Eso existe, no lo sé. Privilegio. También es importante.
Es el privilegio ahora mismo, el ocio, yo creo. Sí. Bueno, aparte de comer, ¿no? En muchas ocasiones, pero sinceramente el ocio ahora mismo se está presentando como una opción de privilegio absoluta. Está claro, y más después de lo que estamos viviendo, que al final no hace más que esta crisis, no hace más que acentuar la crisis social que tenemos, que es evidente. No nos va a dar tiempo a hacer todas las medidas, pero bueno, vamos a ir repasando. Vamos, que lo veo, Julia.
Sí, así rápido, así más rápido.
Sigue. Si quieres hacerlo bueno, así más rápido.
Vamos a ver si yo también la veo. Pues,
pero bueno, que no pasa
bueno
nada.
También decimos que las reducciones de jornada también y las excedencias también que, bueno, las reducciones que cotizan al 100% y las excedencias y las reducciones de jornada, ambas, que sean remuneradas. En otros países, bueno, no solo en otros países, sino aquí tenemos comunidades autónomas que ya pues tienen una prestación, como una ayuda para las personas que están en excedencia. Nosotras creemos que ya que nos obligan a cogernos excedencias porque nos obligan, porque no tenemos este tiempo, pues por lo menos no empobrezcamos. Entonces, que haya una, que sean remuneradas, que tengan una remuneración y tú por lo menos en ese tiempo que además estás dedicándole a la crianza, puedas tener una remuneración. Por supuesto, si existiesen unos permisos muy amplios y además pues una excedencia remunerada por cuidado del menor, tendríamos una etapa de crianza, por lo menos hasta los 3 años, o sea, la etapa más vulnerable, ¿no? Pues te podríamos criar con derecho. O sea, ¿cuántas madres? Y además es que esto ya no se trata de que lo que tenemos ahora en realidad son leyes muy existencialistas, son medidas que es verdad que sirven para sacar de la pobreza extrema a mucha gente. Pero realmente la mayoría, esto tiene que ampliarse, tiene que llegar también a las clases medias, tiene que llegar, o sea, a gente que está... Ahora mismo tampoco puede, ¿no? Porque realmente el tiempo es el mismo, ¿no? Entonces, son muchas madres, nos vemos obligadas a incorporarnos al empleo y nos vemos obligadas a elegir, y si no elegimos, acabamos sin empleo y en la pobreza. Claro. Entonces, todas las familias con hijos e hijas estamos al borde de la pobreza porque en cualquier momento puede desaparecer el empleo, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Hay que dar facilidades para eso. Uh-huh.
Totalmente.
Sí.
Si quieres, seguimos a aumentar los días
de
permiso retribuido.
La red de oficina pública, con una oficina pública, nosotros lo que hemos visto es que cuando las madres quieren acceder a información sobre maternidad, sobre permisos, sobre todo tipo, tienen que ir a todos los organismos, están dispersos. Cada uno te dice una cosa, otro te dice otra. En el grupo de apoyo, por ejemplo, nos preguntan muchas cosas y al final tenemos que tener hasta guías, ¿no?, que expliquen todos los derechos a los que puedes acceder. Pues creemos que es importante una oficina que donde esté todo unido, ¿no?, todo unificado, y que así las madres podamos tener una atención integral de todo lo que nos preocupa, ¿no?, y de todas cuáles son nuestros derechos y a qué recursos podemos acceder. Bueno, también creemos que es fundamental, hablamos mucho de los permisos igual e intransferibles, por ejemplo, ponen mucho en el foco en la familia tiene que, para que el empleo no se resienta. Nosotros creemos que el empleo nos discrimina, si las empresas nos discriminan, pues hay que tener medidas, poner medidas sobre las empresas, no sobre las familias. Entonces, creemos que es fundamental que haya control, que haya inspecciones de trabajo para que no se eche embarazada, para que se mantengan los puestos de trabajo, para que se den esos permisos que hacen falta, para que se nos concedan también más tiempo para la enfermedad que otra propuesta, ¿no? No puede ser que tengamos tan pocos días por enfermedad de nuestro hijo y nuestra hija. Cuando yo me imagino ahora, ¿no?, una enfermedad larga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una enfermedad larga? Porque, bueno, un resfriado de un día puede, pero ahora una varicela, ¿qué hacemos si solo tenemos unos días de permiso, ¿no? Y realmente es el periodo más vulnerable de nuestras criaturas. Cuando están enfermas, ¿con quién quieren estar? ¿Con quién quieren? No. Entonces, eso es fundamental.
¿Y cuántas madres no tienen que dejar de trabajar para atender a sus hijos cuando tienen enfermedades largas o tienen necesidades especiales?
Sí, muchísimas. Se ven obligadas a decir, claro, porque no existen esos derechos, ¿no? Y luego también hemos visto cómo el teletrabajo, por ejemplo, la flexibilidad ha sido una opción y creemos que una opción válida para algunos casos. Primero, no es válida para todo tipo de empleo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, hemos visto lo que significa teletrabajar cuidando. Hemos visto cómo la crianza necesita mucho tiempo y una presencia. Y ha habido madres en este confinamiento que han acabado muy, muy, muy estresadas y con problemas serios de salud por ese agotamiento. Ese agotamiento que supone estar teletrabajando y al mismo tiempo cuidando sin descanso, ¿no? Y además que tu hijo no salga de la pantalla, porque entonces, no, es que está en mi vida, es que está en mi vida. Entonces, no puedo separar, yo no puedo desparcelar y decir, si tienes ayuda familiar, puede ser que sí, ¿no? Y alguien está en la casa con la criatura y tú mientras estás teletrabajando, pero si no, no son compatibles. Y esa es una gran mentira. Puede ser compatible si tienes que desplazar larga distancia, porque es un tiempo que te ahorras. Pero luego, lo que es el trabajo en sí, no es compatible.
Es que hemos leído tantas cosas durante esta pandemia. Hay gente que ha descubierto el teletrabajo y los niños a la vez, y ha sido como... Como aquella socorrista que mezcló componentes químicos en la piscina y la lió parda, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Y de repente ha sido como, ¡ah! Pero si no se puede trabajar con niños en casa. ¡Ah! ¡No me digas!
Totalmente.
Que es que a los niños hay que echarles un ojo.
Claro. Y además, cuando estás de cara al público, cuando tienes que dar una respuesta, porque todas aquí, bueno, hemos leído un libro a trozos, no pasa nada. Yo me estudié unas oposiciones a trozos, o sea, tiré en una alfombra con mi hija con muchos juguetes y leía un párrafo y lo intentaba memorizar mientras hacía un puzzle. O sea, que yo creo que todas hemos intentado hacer eso como hemos podido, pero no, trabajar es diferente porque muchas veces estás de cara al público, estás atendiendo a otras personas, y muchas veces pues no es compatible, ¿no? Con la crianza.
Y si, claro. si realmente se entendiese y se pusiese en valor la crianza y los cuidados en casa con nuestros pequeñitos, sí, no pasaría nada, no nos tendríamos que disculpar, no te tendríamos que pedir perdón ni sentirnos tan mal como nos sentimos, porque estamos desatendiendo o no puedes estar ni a una cosa ni a la otra. Si existiese una visión realmente respetuosa de la crianza y de la infancia y de la maternidad, pues no estaríamos reivindicando lo que estamos reivindicando, que parece que es una locura, pero es, oye, que es que hay un niño en casa.
Ah, en la base.
Claro. Ah, pues, claro, normal, claro. ¿No? O sea, es que está mal todo.
Claro, porque al final tú dejas... Claro, tú dejas de ser, no, tú, ahora no soy madre, no, madre eres siempre, claro. no dejas de ser madre, entonces es muy cruel que se nos obligue, ¿no?, a disociarnos de esa forma. Totalmente. Ahora soy madre, ahora soy profesional, no sé cuánto, no, yo soy profesional y madre todo el tiempo, o sea, y también soy profesional siendo madre, no soy solo madre, ¿no?, y ni tampoco soy solo profesional, es decir, todo eso nos atraviesa y nos atraviesa todo el tiempo. Entonces es fundamental además que se visibilice, porque ha estado escondida la maternidad. Tenemos que sacarla a la luz, sacarla a los espacios públicos. Y decía la gente que sí, que la maternidad existe, que la crianza existe, que estamos ahí, ¿no?
Claro.
Eso es fundamental.
Claro, claro, que no es una cosa que se esconda y que de repente hay gente que la ha descubierto ahora. Y dice, ¡hondo! Pero si hay que pasar tiempo con los niños, que los niños te piden tiempo y piden jugar contigo y se te suben encima. Sí. Efectivamente, y eso sigue pasando cuando no hay, claro, pandemia, y alguien se tiene que encargar de, claro, ellos, y deberíamos ser nosotros.
Claro.
¿No? O sea,
claro, además nos daban consejos, a mí me hace gracia porque nos daban consejos de recursos para que tengáis recursos en casa, ¿no? Y recursos por todas partes. Y yo digo, estas personas se creen que nosotras no hacíamos nada. O sea, que realmente nosotras no teníamos recursos, no inventábamos nada. No, claro, ¿esto por qué es? Porque realmente el hogar ha salido a lo público, ¿no? El hogar ha sido el centro. Entonces antes el hogar no importaba, ahora el hogar sí ha sido el espacio central. Entonces, pues hay mucha gente que dice, vamos a enseñarles cómo tienen que estar en el hogar. Perdona, ya lo sabíamos criar a nuestro hijo y nuestra hija. No necesitábamos guías, de repente un montón de guías y de cómo hacerlo. Ya lo sabíamos. Muchas gracias por la ayuda, pero es verdad que lo que necesitamos es otra cosa. Necesitamos, es verdad, no estar solas, pero tener un apoyo, ¿no? Es verdad que al final, pues, el apoyo de grupo de crianza, de plataformas, así, de movimientos, es verdad que eso es muy necesario.
Claro.
Muy necesario para los sentidos.
Y que la gente con la que hablas, tus interlocutores, cuando les dices, ay, perdona, no, es que ese niño, digan, claro, pues normal, ¿no? Pues es lógico.
Normal, claro.
Que
nosotras las reuniones de Petra son muy graciosas porque nosotras nos reunimos y pasa el chiqui, pasa por,
claro,
aquí, ahora se sube encima, ahora se pone así en la cámara, ahora... y es nuestra vida, claro.
Claro, y no debería ser lo extraordinario, sino lo normal. Lo normal, claro, porque están aquí, sí, viven con nosotros y somos padres, somos madres y están con nosotros. Y separar esas dos esferas, entiendo que hay momentos en los que un cirujano no puede estar maternando, una cirujana, y operando a la vez, lógico, pero en muchas claro, otras esferas se puede compatibilizar perfectamente y deberíamos cambiar la mirada. O sea,
sí.
Totalmente, vamos.
Totalmente.
Nos queda como 7 minutos, pero
bueno, ya quedan poquitas, ¿verdad?
Venga.
Bueno, me gustaría también hacer mención también a las trabajadoras autónomas y también trabajadoras con empleo precario. Trabajadoras autónomas, que yo tengo varias amigas que y nos estaba escuchando Zora, ¿no? Y también y es verdad que en muchas ocasiones, y además son muchas, ¿no?, las que dicen, bueno, yo con mi trabajo no voy a poder conciliar, voy a hacerme autónoma, voy a tener mi propio...
O a emprender,
y de repente,
voy a emprender.
Voy a emprender, y de repente emprendes y te das cuenta que tampoco, no hay herramientas, es totalmente incompatible con la crianza, tanto en los permisos, ¿no?, que muchas veces pues ni siquiera llega... No puede ni siquiera pedirte el permiso de maternidad. Hay algunas con permiso de maternidad que tienen que seguir trabajando para poder seguir pagando todo lo que tienen que pagar. En muchos casos, lo que decimos también, el personal de sustitución, la contratación del personal de sustitución, el que te bonifiquen eso, ¿no? Que tú, por ejemplo, si tienes... es verdad que hay empresas donde eres imprescindible, pero bueno, en otros casos, incluso en ese periodo, para que no se pierda la clientela o quien tiene, puede haber una bonificación de personal que te sustituya. Porque muchas no pueden contratar a alguien en ese tiempo, al mismo tiempo estás pagando autónomo, al mismo tiempo, es decir, que también es un problema para estas madres que están criando y que además son, no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de autónomas, de pequeñitas empresas que han decidido emprender porque era lo único que les quedaba con los empleos tan precarios que existen y con la falta de conciliación, ¿no?
Sí.
Entonces, eso creemos también que es importante.
Eso es importantísimo y además nos han vendido la moto, se nos ha vendido la moto a muchas mujeres de que el emprendimiento, uh-huh, es el milagro, ¿no? Es mágico y además esto responde a muchos intereses que también externos y creados, ¿no? Que emprende, tú emprende, que ya verás que vas a poder hacer todo lo que tú quieras y se ha contribuido también a alimentar una burbuja que en realidad lo que genera es más frustración aún, porque por otro lado te están diciendo que tu emprendimiento no es un emprendimiento que merezca la pena, porque normalmente las madres que emprenden de maneras diferentes a lo que emprenden los hombres, y es así. Bueno, no, sí. O sea, que en general nosotros en Madresfera lo vemos con un montón de proyectos de mujeres, de madres, que tienen una sensibilidad diferente a la hora de emprender, y ese emprendimiento es juzgado a su vez por los que deciden qué emprendimiento merece la pena y cuál no, y por el mercado, y son emprendimientos que son autoempleo y por lo tanto precario, peor considerado y peor visto, ¿no? Y sigue siendo juzgada por lo mal que lo estás haciendo, porque no estás creando un empresón, porque a lo mejor tú no querías crear un empresón, porque tú lo que querías era tener tu trabajo y poder seguir criando. Esto da para 8 horas.
Totalmente. Y aparte, además, en mucho empleo, o sea, aparte de los empleos de trabajadoras autónomas, que muchos son precarios de por sí, también existen empleos precarios en general, que tampoco pueden acceder, a lo mejor no han cotizado lo suficiente, no pueden acceder a muchos derechos, ¿no? Permiso por maternidad, y no pueden. Entonces, ahí también, ¿no? No podemos establecer que las medidas, por ejemplo, un permiso de maternidad, sea exclusivamente para aquellas personas que tienen buenos empleos, porque realmente al final es así, ¿no? Quien tiene buen empleo va a tener un buen permiso de maternidad. Lo que se traduce en eso es, tú puedes criar dignamente porque has tenido un empleo digno. Oye, y yo que tengo un empleo precario, tengo que criar de forma precaria. No, por favor, ya que tengo un empleo precario, déjame criar de forma digna. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que el permiso de maternidad, por ejemplo, tiene que estar asociado a la crianza y no al tipo de empleo que tú has tenido con anterioridad, ¿no? Incluso hay madres que no han tenido empleo.
Claro.
Madres que han estado en el paro y yo, por ejemplo, a mí uno de mis dos hijos me pilló en el paro, claro, luego sin permiso, lógicamente, porque está en el paro, no tiene permiso de maternidad, y me llamaron para trabajar cuando se supone que yo estaba de permiso, o sea, con 2 meses de mi criatura. Entonces, ¿por qué? Porque no cuenta como que yo estoy maternando, no cuenta en ningún lado. No, como no tengo permiso, no cuenta en ningún lado ese tiempo, ¿no? No, perdona, yo también estoy de permiso de maternidad, aunque no estaba trabajando.
Claro, pero como no estás produciendo para la sociedad, no, eso no vale. Ya te las apañas, buscas una escuela infantil, llevas a tu niño, pero produce, por favor. Produce porque es mucho más importante. Sí, sí. Ay, Julia, de verdad.
Sí, tenemos temas. Y nosotras, bueno, nuestras propuestas nacen del consenso de todos los grupos territoriales. Hicimos un documento y lanzamos un tiempo para que todos los grupos territoriales mandaran las propuestas, todas las socias. Imagínate el documento. Es un documento que algún día vamos a intentar darle forma y algún día también publicar, pero es un documento extensísimo. O sea, aquí hemos recogido, nos ha costado mucho trabajo recoger solo unas cuantas, pero realmente es tanto lo que piden las madres, tantísimo, que no entendemos cómo nosotras, que si hemos podido recoger esas demandas, no se pueden recoger desde los gobiernos, no se pueden recoger desde las instituciones públicas, ¿no? No lo entendemos.
Yo tampoco.
Porque las demandas son muchas y las ideas están claras. Es decir, no son personas que no tengan idea, tienen las ideas claras de lo que quieren.
Sí, eso lo hay que escucharlo y no interesa.
Eso lo hay que escuchar, exactamente.
Como no nos da tiempo a ver todas las propuestas, yo os recomiendo que entréis en su web, en plataformapetra.com, que os empapéis bien si os ha gustado este tema, si os ha creado esa ira interna que nos crea hablar sobre este tema. Que por otro lado es reconfortante hablar con gente con la misma sensibilidad, porque por lo menos te desahogas, ¿no? Y es como, no estoy sola, no estoy loca, no... No soy yo la única que lo veo y me he transformado aquí sola en casa con mis hijos, ¿no? O sea, esto es una cosa que pasa, porque, claro, tú dices, si no lo compartes, no lo pones en comunidad y no ves que al resto le pasa lo mismo, te llegas a pensar que es una cosa tuya, que te has como...
Claro.
¿No? Estoy aquí con mis hijos, yo sola. en realidad esto es mi problema. No, es una cosa estructural que nos está afectando claro, muchísimas claro. Y que como no nos, y que como sí. nos callemos, lo vamos a seguir comiendo y mucho más.
Claro. Nosotros, por ejemplo, decimos siempre maternar es un acto político. Y es que lo es. Es decir, es como decía la feminista, ¿no? Es así. Y nosotras creemos que maternar no es un asunto privado. Primero que es político y segundo que es público. Y que es algo que tiene que salir a la sociedad y que nosotras es verdad que al final las madres, bueno, porque vamos creando redes, algunas podemos crear redes, pero no todas tienen la misma posibilidad de crear redes. Para mí es fundamental, ha sido fundamental Petra, ha sido fundamental el grupo de apoyo a la estancia materna, estar con otras madres que están en tu misma situación y por lo menos te sientes más comprendida. Pero hay mujeres que llegan que están desesperadas porque no han tenido ningún tipo de apoyo y al final crees que eso es lo normal, ¿no? Que lo normal es estar sola, que lo normal es no tener ayuda y que no hay otra. Y bueno, cosas así te dan esperanza, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Así que sí. Yo desde aquí y aplaudo que existan estas iniciativas, que lo hayáis recogido, que deis guerra con ello, porque nos obliga sí. a todos a pensar, ¿no? E incluso aunque tengas que escuchar esos comentarios de que lo pedís todo, ya, sí. Que venga, que sí. Que sí, que estoy
pidiendo. Pedimos lo que nos merecemos ya después de tanto tiempo.
Hombre, por favor. Y además es que yo siempre la recomiendo mucho, pero es verdad que la serie de HBO de Miss América, o Mrs. América, no sé si es Miss, Mrs. América, es fantástica para visibilizar esta situación, ¿no? Y cómo las luchas y de cómo surge el feminismo, de lo que se estaba fraguando, ¿no? De las reivindicaciones y se ve muy bien cómo se argumentaban ciertas cosas y decían, anda, que es lo que estáis pidiendo, qué barbaridad, ¿cómo pedís eso? Cosas claro, que ahora claro. que ahora ya tenemos absolutamente normalizadas y que sería como una locura decir que pues eso, que las mujeres no podían votar antes, ¿no? Que no tenían derecho a votar o a elegir, a tener una cuenta bancaria sin su marido, por ejemplo, ¿no? Pues todo ese tipo de reclamaciones están muy ligadas a esto que estamos contando hoy, por mucho que la gente diga, ala, se lleve las manos a la cabeza, pues no. Yo estoy ahí.
Está totalmente ligado. Totalmente. Porque antes, porque eran se consideraban asuntos privados, exacto. igual que ahora se considera la maternidad. Exacto. Entonces, realmente sacar eso a la esfera pública y sacarlo, ¿no? Y darle una forma también política y reivindicativa, de una forma del activismo, eso hace también que sea diferente, ¿no? Nos seguimos maternando, pero además reivindicando nuestros derechos y eso es fundamental, claro.
Pues, Julia, un placer, de verdad. Yo encantada.
Igualmente.
Más veces tienes que venir y yo encantada de hablar de estos temas que me motivan mucho.
Perfecto. Yo encantada, de verdad. Cuando queráis.
Que hay que dar mucha guerra. Hay que dar mucha guerra sobre este tema y se nos han quedado muchos temas ahí en el tintero, así que hablaremos más a menudo. Ya sabéis que aquí esta es vuestra casa. Amigos, nosotros nos vamos. Nada, a vosotros. Y a todos los que nos habéis escuchado, que hemos tenido un montón de gente ahí encendida tras el teclado. Ahí. ¡Bla, bla! Y a los que nos escuchéis, incluso aunque no estéis de acuerdo, gracias por escucharnos y gracias por estar ahí y por defender también ahí los derechos de la maternidad, de la crianza, de la infancia al final, ¿no? Es el defender a la infancia. Nosotros nos vamos y volveremos el lunes, este viernes no tenemos programa, volvemos... ¡Ay, no! ¡Calla! Que nos hemos ido de vacaciones de la agenda. Volvemos el miércoles que viene. El miércoles que viene volvemos a las 10 de la mañana con Jaume Funes para hablar sobre adolescencia, que también es un temazo que estamos ahí viviendo a tope, así que vamos a hablar sobre comunicación y cómo nos comunicamos los padres con nuestros hijos en esa edad tan complicada y que ahora, después de la pandemia, que hemos estado ahí encerrados a presión, nos hace mucha falta hablar sobre ello. Gracias a todos, gracias por estar ahí y cuidaos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Hasta mañana.